Son las 9:05, son las 8:05 en Canarias. Nadia María Calviño Santamaría es vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Esta mañana amablemente nos visita. Señora Calviño, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, Carlos, buenos días.
Usted es una señora que todo el mundo habla bien, razonablemente bien. Reconozcámoslo, el sello del rigor más que del sectarismo, y mide mucho sus palabras, pero a veces sus ojos delatan lo que no dice. ¿Ocurrió eso en el Congreso junto a la otra vicepresidenta Yolanda Díaz hace unos días?
Bueno, la verdad es que en este tema todo el tiempo está intentando buscarse los puntos que puede haber de desacuerdo, cuando lo cierto es que dentro del Gobierno se ha acordado un conjunto de reformas en el ámbito laboral, es el programa que hemos enviado a las instituciones europeas, es además la hoja de ruta que tenemos acordada con los agentes sociales para trabajar juntos y tratar de llegar a acuerdos en este mismo año 2021 en los temas más importantes, y esa es la base sobre la que vamos a trabajar.
Pero usted no está de acuerdo en que se digan en tribunas públicas o privadas, vamos a derogar la reforma laboral.
Mire, es que yo en general creo que estar mirando constantemente al pasado y deshaciendo lo hecho en el pasado, pues no es constructivo. Yo soy una persona que siempre mira al futuro y trata de construir, ¿no? Y por eso creo que además en el ámbito laboral España arrastra problemas muy graves desde hace ya décadas. Estamos hablando del alto desempleo estructural, el desempleo juvenil, el desempleo femenino, la precariedad, la temporalidad. Y todos estos problemas no han estado causados por una u otra reforma laboral, ¿no? Responden a una multiplicidad de razones, y por eso creo que son muchas las reformas que tenemos que abordar en estos próximos meses, y que no se trata de mirar al pasado, como le decía, sino más bien de construir ese nuevo contrato social, ese estatuto de los trabajadores que se corresponda con la realidad del siglo XXI.
La AIREF reflejaba en su último informe que España ha tardado un año más que Europa en ayudar a empresas, y que ciertamente a muchas no les ha llegado la ayuda, con menos dinero, con más requisitos que nadie para acceder a la financiación. Esto va a impulsarse, no tenemos dinero, estamos tiesos, va a ser muy difícil, o en adelante esa financiación, esas ayudas a las empresas van a llegar y de momento no se les van a subir los impuestos para que se atrevan a crear empleo.
Bueno, son varias cuestiones distintas las que usted plantea. Con respecto a las ayudas, yo desde el principio cuestiono este tipo de valoraciones con respecto al apoyo que se ha prestado por parte del sector público, porque fíjese que desde marzo del año pasado pusimos en marcha una red de seguridad que francamente es superior a la del resto de países europeos en términos relativos. Desde el punto de vista de los avales del ICO, hemos movilizado más de 120.000 millones de euros de créditos. Desde el punto de vista de los ERTES, acabamos de aprobar una nueva prórroga hasta septiembre de este año que tiene un coste fiscal muy importante, porque estamos pagando los sueldos de los trabajadores, estamos pagando las cotizaciones sociales, y eso son ayudas muy importantes a las empresas. Además, pagamos las cotizaciones no solo de los trabajadores que están inactivos, sino también de los que se reincorporan. Esto es una inyección a las empresas, sin ninguna duda, ¿no? Además, hemos puesto en marcha todo un conjunto de medidas que refuerzan los balances de las empresas. Y además, hemos transferido a las comunidades autónomas esos 7.000 millones de euros para que puedan dar ayudas de manera pues más detallada, más específica a las circunstancias de cada una de las comunidades autónomas. Yo cuestiono, de verdad, que se considere que en España hemos dado menos ayudas, porque creo que más bien al contrario, los instrumentos que hemos puesto en marcha son de los más eficaces de la Unión y tienen un coste fiscal muy importante. Sí, todos sabemos que vamos a emitir en torno a 150.000 millones de euros de deuda pública entre 2020 y 2021 adicionales, que creo que está bien hecho porque era el momento de echar el resto, pero que nos exige ser muy responsables con respecto a cómo se utiliza el dinero público, claro.
Vamos a deber hasta de callarnos, seguramente, ¿no? Yo me imagino que todos los países aumentan su deuda, porque la deuda, entre otras cosas, pues está para esto también. Cuando alguien se aprieta y alguien se fía de España, pues le deja dinero. Pero eso hay que devolverlo. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
No, y me alegro además de que me haga la pregunta y que porque no he contestado en la anterior sobre el tema de los impuestos, que yo creo que es uno de los temas más sensibles para los ciudadanos y para las empresas. Y en este momento lo que hay que hacer es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y dejar a toda la sociedad que se recupere de este año tan duro y de esta situación de la que estamos saliendo, ¿no? Y lo mismo con las empresas. Por eso el gobierno no ha subido los impuestos. Por eso estamos actuando con una enorme responsabilidad. Lo que hemos comprometido con las instituciones europeas es crear un grupo de trabajo, un grupo de expertos que tienen que presentar su informe en febrero del año próximo, y sobre esa base veremos cómo hacer un sistema fiscal más justo y que tenga una mayor capacidad recaudatoria. Pero eso no quiere decir necesariamente subir impuestos, porque, Carlos, usted lo explica constantemente y los ciudadanos lo entienden bien. Lo primero que hay que hacer es aumentar la base sobre la que se pagan esos impuestos, y para eso tenemos que luchar contra la economía sumergida y el fraude. Por eso es muy importante que la semana pasada el Congreso de los Diputados haya pasado ya al Senado la ley de lucha contra el fraude, que tiene medidas muy importantes, desde prohibir el uso de software de doble uso, que permite la doble contabilidad a las empresas, reducir el uso de efectivo a un máximo de 1.000 euros, prohibir amnistías fiscales, reducir el umbral para que se haga públicas las deudas fiscales. Bueno, un conjunto de medidas que creemos van a ser eficaces para luchar de forma más eficaz contra ese fraude fiscal, y que todos paguen los impuestos como corresponde, y por tanto que tengamos un sistema más sólido de cara al futuro. Esa es la aproximación de nuestro gobierno, que yo creo que es lo responsable. Vamos a, en este momento no toca subir impuestos, vamos a reflexionar, vamos a ver qué nos dicen los expertos, en un debate que tampoco es solo nacional, es que a nivel internacional se está hablando de imposición mínima, del impuesto digital, y yo creo que todo lo que podamos avanzar en el ámbito internacional también será bueno, claro.
La recuperación, usted dice, la recuperación está en marcha. Bueno, cualquiera con dos dedos de frente sabe que eso es cierto, porque lógicamente vamos a recuperarnos. El problema es la velocidad, qué velocidades va a tener. Y hay, en fin, la gráfica está tan fácil de entender, que es la V, la U, la L. ¿En qué letra estamos?
Bueno, estamos en la V, claramente, como yo dije desde el primer día. Además, yo dije, vamos a tener una V asimétrica, y efectivamente es una V asimétrica, en el sentido de que la caída fue muy intensa y la recuperación lleva un poco más de tiempo, pero a lo mejor, esperamos que sea una recuperación muy intensa. Lo que tenemos que tener cuidado es que no sea un rebote pasajero. La economía española va a rebotar, pero de lo que se trata es de que aprovechemos para hacer las reformas que nos garanticen que se trata de una recuperación sostenida y fuerte en el tiempo, en los próximos años, y que nos deja un país más sólido, más capaz de resistir a crisis futuras que volverán, claro, y no sabemos por dónde vendrán en el futuro. Tenemos que tratar de corregir los desequilibrios del pasado, abordar los retos de futuro y tener un país mejor, más inclusivo y más sostenible desde el punto de vista medioambiental, también financiero, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, de cara al futuro.
¿Tenemos algo que envidiar, por ejemplo, al plan de Mario Draghi en Italia comparado con el nuestro?
Yo creo que no, sinceramente. Creo que quizá tiene una mayor capacidad de comunicación, porque todo el mundo parece que valora positivamente en el resto de países lo que nosotros hacemos igual o mejor, ¿no? No creo que tengamos nada que envidiar. Creo que nuestro plan de recuperación es sin duda uno de los mejores que se están presentando en la Unión Europea. Creo que se trata de un plan ambicioso y sólido y que responde a la situación de nuestro país, que francamente está más avanzado que otros en muchos ámbitos. Usted sabe, Carlos, que yo siempre trato de decir, España es un gran país y no tenemos que tener esta inseguridad y tenemos que aumentar nuestra autoestima. Fíjese, en el ámbito digital, hoy mismo hemos lanzado la subasta de espectro de 700 megahercios, que es la más importante, digamos, para el despliegue del 5G. Bueno, pues todas las empresas internacionales saben que España es el país que puede liderar el despliegue del 5G en Europa. Tenemos las redes digitales más importantes del continente. Tenemos, además, más proyectos piloto de despliegue 5G que el resto de países. Tenemos una hoja de ruta. El gobierno lleva 3 años preparando esta hoja de ruta con el sector privado y tenemos unos planes canciones que reciben premios a nivel internacional, bueno, pues en el ámbito digital no tenemos que sentirnos inferiores a los demás, ¿no? Vamos a poder desplegar el 5G. Y lo mismo ocurre en muchos otros ámbitos. Yo creo que tenemos que dejar esa cosa tan de nuestro país, que es siempre pensar que las cosas son mejores, que la hierba es más verde en el prado de los demás, ¿no?
Medidas que habrá medidas que se han enviado a Bruselas de nuestro plan de recuperación que no prosperen, ¿peligraría la llegada de fondos?
Bueno, efectivamente, nosotros hemos mandado un plan que es muy ambicioso porque queremos movilizar el máximo de transferencias lo antes posible y aprovechar, ¿no? Que la economía española no tenga, como decía, un rebote, sino un impulso que verdaderamente le lleve a otra situación en el futuro. Y sobre todo que consigamos contrarrestar la caída de inversión pública y privada que se ha producido desde la crisis financiera. Fíjese que antes de la crisis financiera la inversión pública en nuestro país estaba en torno al 4 o 5% del PIB, cayó al 2% del PIB y se mantuvo ahí durante 10 años. Eso quiere decir que hay años en los que ni siquiera hemos invertido lo suficiente para mantener nuestras carreteras, aeropuertos, las escuelas, los hospitales. Eso tenemos que resolverlo si queremos tener un crecimiento más fuerte de cara al futuro. Y por eso tenemos ese plan tan ambicioso de 3 años con una inversión pública muy intensa y las reformas también concentradas en este periodo. Pero tenemos que cumplir ese calendario si queremos recibir los fondos. Ahora bien, yo soy optimista en el sentido de que veo una gran conciencia por parte de los agentes sociales de que tenemos una oportunidad extraordinaria y de que si trabajamos juntos, pues podemos de verdad hacer que nuestro país avance hacia un nivel superior. Y es labor de todos, no me canso de decir, ¿no? Este es un proyecto de país, no es solo responsabilidad del gobierno, pero yo noto en España una energía muy positiva y unas ganas de salir adelante que yo creo va a ser la fuerza que nos lleve en la buena dirección.
Quiere saludarle Ignacio Camacho y López de Sagredo, que es un gran seguidor suyo.
Buenos días, señora ministra.
Buenos días.
Quería preguntarle, bueno, primero su opinión, sí, bueno, su opinión. El recibo de la luz. Usted se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de no subir inmediatamente los impuestos para no cargar a los españoles con plena inicio de recuperación, con más tasa, con más peso fiscal, pero en la práctica esto supone una nueva carga para el consumo de las familias. Y luego le quería hacer una pregunta muy sencillita. ¿Usted le ha aliviado la salida de Pablo Iglesias del gobierno?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, el tema de la reforma eléctrica y de los cambios que se están produciendo en el mercado eléctrico y el impacto sobre el recibo de la luz es una prioridad para el gobierno. Yo, la vicepresidenta cuarta, está trabajando de forma muy intensa en tratar de evitar que este proceso de transición tenga un impacto negativo sobre los ciudadanos y sobre la competitividad de nuestras empresas, porque evidentemente el coste de la energía es uno de los costes principales de producción de casi todas las empresas. Y estamos en este momento con dos cosas distintas. Por una parte, la nueva factura de la luz, que lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y yo creo que esto lo entienden todos los ciudadanos, porque es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no? El precio varía según la demanda que hay en cada uno de los vuelos. Y de la misma manera, todos sabemos que hay mucha más demanda energética por la mañana y por la tarde que por la noche o los fines de semana, ¿no? Y lo que se trata es de ir avanzando hacia un sistema que nos dé una mayor estabilidad en el precio en las distintas horas del día. En media va a bajar el precio de la luz para los ciudadanos, pero sobre todo lo que vamos a tratar es a un sistema que discrimine más según las horas, ¿no? Pero por otra parte, otro problema que tenemos es que el precio del carbono, de las emisiones de carbono, ha aumentado muchísimo en los mercados. Estamos en torno a 50 dólares o euros la tonelada de CO2 cuando se pensaba que este nivel se iba a alcanzar dentro de unos años. Y no hay una perspectiva de que vaya a bajar a corto plazo, ¿no? Esto es bueno por cuanto lo que hace es que incentivar que todas las empresas se hagan más eficientes, que avancemos hacia las energías más renovables, pero a corto plazo lo que hace también es subir el coste de la energía, y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley que yo creo en principio va mañana al Consejo de Ministros, justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos. ciudadanos y las empresas. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que avancemos de la manera que hemos hecho hasta ahora, con una progresiva introducción de las energías renovables y sin que esto suponga un aumento, un encarecimiento del coste de la electricidad, porque sabemos que esto es un elemento muy importante para el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
Y luego lo de Pablo.
Bueno, mire, es que esto siempre me preguntan por estos temas y yo la verdad es que soy en esto muy, muy positiva y muy objetiva en el sentido de que pienso cuál es mi función en el Gobierno, y eso es lo que llevo haciendo desde hace 3 años, lo que hacía cuando estaba el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, lo mismo que hago ahora que Yolanda Díaz es vicepresidenta tercera, es coordinar la política económica del Gobierno, tratar de apoyar a todos los ministros y sobre todo a los del área económica para que tengamos una política coherente y para que podamos contribuir de la mejor forma posible al bienestar de España y tratar de evitar meterme en el ruido ambiente y en la crispación, porque yo creo que eso los ciudadanos no lo valoran y además no contribuye positivamente en absoluto a que construyamos ese país mejor que todos queremos.
O sea, ¿eso es un sí o un no?
Intento ni siquiera pensar en este tipo de cuestiones, separarme de lo que pueden ser conflictos o situaciones más desagradables y levantarme todos los días con el máximo de energía para poder hacer mejor mi trabajo.
¿Pero usted dirige la política económica del Gobierno o está compartimentada?
No, por supuesto que la dirijo y con las líneas que tengo acordadas con el presidente del Gobierno. O sea, la política económica del Gobierno desde hace 3 años ha sido tremendamente coherente y por primera vez desde hace muchos años España tenía un plan, una hoja de ruta que hemos ido siguiendo, que ahora gracias al plan de recuperación y a los fondos que van a llegar de Bruselas podemos desplegar todavía con mayor intensidad, podemos recuperar ese nivel de inversión, como les decía, que hemos tenido ese agujero durante tantos años, pero la política económica del Gobierno es bien conocida, responsabilidad fiscal, reformas estructurales mirando al futuro y justicia social. Eso es lo que llevamos haciendo 3 años y esa es la línea en la que vamos a seguir, como le decía, con una política coherente que es coordinada desde mi vicepresidencia y gracias a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Yo creo que la estamos desplegando de forma muy comprensible para el conjunto de los ciudadanos.
Tonia Charri quiere saludarla.
Sí. Buenos días, vicepresidenta. Le quería formular 2 preguntas concretas. Ya sé que no quiere personalizar, pero le quería preguntar sobre la mochila austriaca. El Banco de España que sigue pidiendo la mochila austriaca, ese fondo por parte de la empresa para que cada trabajador pueda recuperar al jubilarse, aprovechando los fondos europeos. Ahora que ha habido un reajuste en el Gobierno, ¿usted cree que sería más fácil dar cauce a esta fórmula? Y una segunda pregunta, ¿sería usted partidaria de ofrecer a los independentistas catalanes en la mesa de negociación inminente un concierto económico como el vasco, por ejemplo?
Bueno, sobre la primera cuestión, yo agradezco todas las sugerencias, todas las ideas. Llevamos 3 años, como le decía, valorándolas, reflexionando sobre ello. En febrero de 2019 publicamos la hoja de ruta de reformas estructurales, le llamamos la Agenda del Cambio, justamente para marcar hacia dónde creíamos que teníamos que ir. Hemos incorporado la preparación del plan de recuperación a todos los expertos económicos más respetados en nuestro país y todas las ideas son útiles, pero ahora estamos en el momento de la ejecución. Y lo cierto es que iniciativas como la mochila austriaca no tenían el apoyo ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni siquiera de los grupos políticos, son muy complejas de poner en marcha y por tanto nosotros hemos querido centrarnos en una hoja de ruta que sea realista, que se pueda aterrizar en la práctica. Y esas son las reformas que hemos recogido en lo que se llama componente 23 del plan de recuperación, que es una hoja de ruta compartida con los agentes sociales y, por tanto, realizable. Y nos tenemos ahora todos, yo creo, que concentrar nuestros esfuerzos en abordar estas reformas y de aquí a final de año tratar de tener un marco laboral que permita la creación de empleo de calidad y superar los desequilibrios del pasado. Por tanto, yo no quiero entrar en debates que realmente no contribuyan a desplegar esta hoja de ruta. Y luego, con respecto al régimen fiscal, yo creo que, perdone, la reforma de todo el sistema de financiación autonómica es un tema que tenemos pendiente, que la ministra de Hacienda ya ha anunciado que quiere abordar con el conjunto de las comunidades autónomas. Con el conjunto de las comunidades autónomas, evidentemente, este es un tema que habrá que abordar juntos para ver cómo podemos estructurar mejor nuestro sistema de financiación de cara al futuro.
Uh-huh. Y la otra pregunta era...
Esta me preguntaba
esta,
si,
si era partidaria de ofrecer a los independentistas catalanes un concierto económico como el vasco, que no me ha respondido, claro.
No. Bueno, no, le he dicho precisamente que creo que todos temas juntos, de financiación, ¿no?, lo tenemos que negociar con el conjunto de las comunidades autónomas.
Partidaria.
No, yo es que creo que es un tema muy complejo y que hay que abordar de forma omnicomprensiva, hablando con todas las comunidades autónomas y teniendo en cuenta también la reforma de los ingresos fiscales que tenemos que abordar de cara al futuro, como les decía justo. Ahora no es el momento de hablar de impuestos. Vamos a ver qué nos dicen los expertos fiscales y todos juntos vamos a ver cómo lo estructuramos mejor, pero con una perspectiva de medio plazo, ¿no?, mirando al futuro.
Uh-huh. El María Esther.
Sí, buenos días, vicepresidenta. Yo sí le preguntaría por... Es evidente que va a haber una recuperación, los datos macro van a ser estupendos, pero para los bolsillos del ciudadano de a pie, ¿cuándo se va a empezar a notar? No me refiero solo a cuándo van a decrecer las colas del hambre que existen, sino, en fin, ciudadano medio que se ha visto afectado por ERTEs o que las cosas sencillamente autónomo que le van mal. Y luego una curiosidad, si me permite, ¿hablan entre ustedes de los indultos, entre los miembros del gobierno, y a favor o en contra?
Mire, los datos que tenemos del mercado laboral de mayo, de momento, y se van a anunciar yo creo que mañana, nos muestran que mayo ha sido un mes muy positivo desde el punto de vista del mercado laboral, como no puede ser de otra manera, porque como muy bien decía Carlos, es que se ve en la calle, ¿no?, que se está produciendo, que la economía española ha entrado en una nueva fase y que la recuperación está en marcha. Y ese es la mejor noticia para todos nosotros, porque lo importante es que cuanto antes recuperemos el empleo perdido desde marzo del año pasado, y en este sentido las noticias son positivas, tanto del aumento del nivel de afiliaciones a la Seguridad Social, que prácticamente ya está en el nivel prepandemia. Fíjese que en el caso de los autónomos tenemos más afiliados que antes de la pandemia, y también en el ritmo de salida de los trabajadores en ERTE. Y este tiene que ser nuestro objetivo prioritario, que se recuperen y que ese casi millón de trabajadores que todavía están pendientes de recuperar su empleo o de encontrar un empleo, pues cuanto antes ya estén incorporados al mercado laboral. Pero, y eso es lo que nos va a permitir que las rentas de las familias se recuperen totalmente, pero sí es cierto que todas las medidas de seguridad, todos los ERTEs y todo lo que hemos venido haciendo desde marzo, lo que ha permitido es justamente proteger una base para la recuperación, proteger las rentas de las familias y que se pueda producir ese rebote del consumo que todos estamos viendo, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, nosotros no hemos abordado este debate en el Consejo de Ministros porque todavía no se ha planteado, pero evidentemente yo estoy reflexionando mucho sobre estas cuestiones y estaba escuchando esta mañana el debate. Y sí quiero compartir con ustedes dos puntos de reflexión personal, ¿no? Mi primer punto es que yo creo que no podemos volver para atrás y volver a fórmulas que hemos visto que son fallidas, ¿no? Yo viví todos los eventos de hace 3 años fuera de España, viví la tensión y la ruptura, la fractura social en Cataluña y el fracaso del 1 de octubre. Viví escenas que eran incomprensibles fuera de nuestro país y que me costó mucho explicar a los que me rodeaban, que no podían entender lo que estaba pasando en España. Y yo creo que claramente ese camino no lo podemos retomar, el de la crispación y el enfrentamiento. Y la segunda reflexión personal que me he hecho y miro cuando llegamos al gobierno, el grado de crispación, aquel primer Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona, yo no lo olvidaré nunca, ¿no? Y desde entonces creo que hemos conseguido bajar el tono, bajar la crispación, recuperar el diálogo y recuperar un poco la concordia dentro de la sociedad catalana, y creo que ese es el camino en el que tenemos que seguir avanzando. Tenemos, por supuesto, que considerar las distintas opciones y ser muy conscientes de que es un problema complejo, que no se resuelve de la noche a la mañana, pero yo desde luego apuesto por el diálogo y la concordia y no por volver a enfrentamientos que ya hemos visto que no nos llevan nada más que al fracaso, como decía.
Ya, y cuando salgan de la cárcel indultados y vuelvan a hacer lo mismo, entonces, ¿qué dirá?
No, por supuesto, tienen que encontrarse soluciones que eviten una repetición de lo que vivimos hace 3 años. Justamente nuestro objetivo principal tiene que ser no volver a esa situación del pasado, que yo creo que es indeseable desde el punto de vista de los ciudadanos catalanes y del conjunto de la ciudadanía española. Yo creo que todos queremos una buena inserción y una buena convivencia del conjunto de la sociedad española, y para eso tenemos todos que trabajar, claro.
Y y aunque ellos digan que lo volverán a hacer, veo que entonces usted no se lo cree.
No, mire, yo creo que no quiero entrar más ahora en este debate. Yo he compartido lo que son mis reflexiones personales sobre esta cuestión y trataremos las distintas decisiones cuando se pongan sobre la mesa, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que mirar al futuro, desde luego, para tratar de mejorar la convivencia en nuestro país.
Sí, pero al futuro hay mucha manera de mirarlo. Podemos también mirar al futuro haciendo que se cumplan las penas a aquellos que han delinquido o explicando a lo mejor, algo mejor que por mera conveniencia política, que estos indultos, que para algunos pueden ser una afrenta, esencialmente para los catalanes, no independentistas, sin embargo sirvan para el gobierno para mantener su estabilidad.
Bueno, yo creo que desde el principio hemos dejado bastante claro que el gobierno se guía por la prioridad de responder al interés general y tratar de hacerlo mejor para la sociedad española, aunque sea impopular. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles en este último año, a nadie se le escapa, decisiones que ningún gobierno querría tener que tomar, yo como ministra de Economía, pero el conjunto de los miembros del gobierno, empezando por el presidente Sánchez. Yo creo que no es precisamente la conveniencia política la que nos guía, sino el tratar de hacer en cada momento lo que creemos que es mejor para la sociedad española. Todo el mundo puede cometer errores, pero desde luego nuestra voluntad está muy clara y esta es la línea en la que vamos a seguir en el resto de la legislatura, porque yo creo que para esto nos pagan.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno. Me alegro mucho de haberla saludado, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias y un abrazo fuerte a los oyentes.
Hasta pronto. Son las 9:30. Un momento.